Querido señor obispo, señoras, señores, queridos amigos, hermanos, al diácono Lorenzo se le exigió que fuera recogiendo los tesoros que tenía la iglesia y que se los llevara al pretor. Y el diácono Lorenzo fue recorriendo las distintas comunidades de la iglesia, recogió a los desvalidos, a los pobres, a los olvidados, y se los llevó al pretor. Estos son los tesoros de la iglesia. Aquí, estimados oyentes, podía terminar el pregón, porque nada mejor podemos decir en elogio de la caridad que presentar a aquellos que son objeto no tanto de nuestra ayuda, sino del amor que nos ha enseñado Jesucristo. ¿Por qué la Iglesia tiene que asumir las cargas que les corresponde llevar a las administraciones públicas? Los pobres no son tuyos. Los indigentes no son tuyos. Son miembros de una sociedad. Pero aquí, para nosotros, podemos decir enseguida: los pobres, ciertamente, no son tuyos. Son de Dios. Y Dios los pone en tu camino para que tú se los cuides. ¿Por qué las parroquias tienen que atender a los indigentes, a los inmigrantes, a los más pobres? ¿Por qué Cáritas se afana en llegar a todas aquellas personas que por una u otra causa necesitan una mano que les ayude a superar la dificultad o tener simplemente el pan de cada día? Y así seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos queman las entrañas con el amor de Cristo. Y esta es la razón profunda como exigencia de nuestra fe. Para todas estas cuestiones no tenemos otra respuesta sino la que hacemos, porque Cristo, con su palabra y ejemplo, nos ha contagiado su amor misericordioso, que arrastra al cristiano a guardar lo mejor de sí mismo para ofrecerlo a los demás. Guardar lo mejor de sí mismo. La moneda que está en la mano, quizás te la deba de guardar. Pero la monedita del cariño, de la ternura, de la ayuda a los demás, se pierde si no se da. ¿Es de dónde proviene esta fuerza interior? ¿Dónde tiene su asiento tanta fortaleza? En la palabra de Dios, que es lámpara de luz para saber caminar por este mundo sin perder el horizonte del santuario de Dios al que caminamos. Esta fuerza viene de los sacramentos, que son nuestra vida, nuestra gracia, el alimento de la vida cristiana. Viene del amor de Cristo, que quema nuestras entrañas. Sin la palabra de Dios nos quedaríamos sin luz. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca encontraríamos respuesta. Con la palabra de Dios: amaos unos a otros como yo os he amado hasta la muerte. Tenemos la respuesta. Pero la respuesta no está ni en un sentimiento, ni en una actitud, diríamos, altruista, sino que nuestra caridad tiene ese asiento. Sin los sacramentos, pues, el amor languidecería, y sin la caridad, ciertamente que nuestra fe estaría muerta. Que lo que tenía que hacer la Iglesia, nos dicen muchas veces, lo que tenía que hacer la Iglesia era esto y esto y esto y esto. La Iglesia debía estar aquí y allá, la Iglesia había de emprender, bueno, todas estas cuestiones que se nos presentan una y otra vez. La Iglesia lo que tiene que hacer, la Iglesia lo que tiene que hacer, la Iglesia lo que tiene que hacer. Y la respuesta que tenemos es la misma que dio San Agustín cuando le decían: enséñanos filosofía, enséñanos esa ciencia que tú has aprendido en Roma, enséñanos toda esta sabiduría que tienes. Y San Agustín le decía: mira, yo solamente puedo daros el pan del que yo mismo me alimento, y mi alimento es Cristo, y nuestro pan es Cristo. Lo cual, lejos de evadirnos de las responsabilidades que nos corresponden como ciudadanos y como creyentes, las surgen mucho más. He dicho como ciudadanos, porque nunca seríamos buenos cristianos si no somos también buenos ciudadanos. No podemos separar nuestras responsabilidades en el camino por este mundo de aquello que es nuestra esperanza en una vida futura. La Iglesia existe, pues, para evangelizar, para llevar el nombre de Cristo en obras y palabras. Es poner esta levadura del amor de Cristo en las entrañas de la humanidad, y que por esta fuerza del amor se transformen todas las cosas. Lo nuestro es poner esta levadura, y esta levadura del amor de Cristo, pues, de tantas maneras. Una persona necesitará simplemente una palabra de consuelo porque está hundida, aunque el pan le sobre. Otra persona necesitará, sí, ese pan, imprescindible para comer ese día. Pero siempre será poner el amor de Cristo en las entrañas de la humanidad y sin preguntar a ninguno de aquellos que a esta humanidad pertenecen, ni cuál es su origen, ni su destino, ni el color de sus antecedentes, ni las ideas que tiene en su cabeza, ni si es de este grupo o del otro o de ninguno. Porque aquel que llega y del que no sabes ni las ideas, ni el nombre, ni el origen, solamente sabes una cosa con certeza: es un hermano tuyo y es un hijo de Dios. Lo demás pueden ser incógnitas y desconocimientos. Esta es la auténtica verdad. Pues este sentido de entrega, y podemos aquí hablar de derechos y deberes, y quizá también pues pueda extrañar un poco esta visión sobre el derecho. Yo tengo derecho a querer a la gente y tengo derecho a dar la vida por ellos. Bueno, esto es un idealismo. Tengo derecho porque ese derecho me lo ha dado el Evangelio que profeso. Y tengo derecho a querer a la gente. Y tengo derecho a compartir el pan que tengo con aquellos que carecen. Y tengo derecho a llorar con el que llora, y hacer palmas y contento con aquel que está feliz. Y es un derecho que tendrá su responsabilidad correspondiente. Derechos que ciertamente no van a encontrar ustedes nunca en un código, los derechos codificados, pero también hay muchos derechos que no aparecen en el elenco de los llamados derechos humanos. Pues la Iglesia quiere ejercer esta diaconía de la caridad, pero todo esto puede parecer un tanto individualista. Por eso se necesita también, como la Iglesia, si yo voy por libre, no. Es decir, bueno, pues tú no vas a misa el domingo, bueno, pues tú te lo pierdes. No, quien lo perdemos somos nosotros. Ayer ha sido tu santo y has preparado una comida, bueno, y a todos tus hijos han estado allí a felicitarte, y con qué ilusión. Pero una hija tuya no ha querido ir porque la semana pasada riñó con su padre y ahora no ha ido a la fiesta. Pues para ti, mientras haya una silla vacía, la fiesta ya no puede ser completa. Pero si están todos tus hijos, pero hay una silla vacía. Este sentido de comunidad, es que mi vida es mía, que te lo has creído. Tu vida también me pertenece a mí. Y lo que hagas con tu vida no queda simplemente en ti. También repercute en la mía. Y me puede dar felicidad o desdicha. Necesitamos este sentido comunitario, y de modo particular se ha desarrollado, pues, en el ámbito parroquial, diocesano, nacional e internacional, la actividad de Cáritas, institución promovida por la Iglesia, que se ha ganado justamente el aprecio y la confianza de los fieles y de muchas otras personas en todo el mundo. Es la Iglesia, por medio de Cáritas, está haciendo un admirable servicio de reflexión y acción eficaz sobre la crisis de la humanidad que padecemos. ¡Qué curioso! Si creíamos que Cáritas simplemente daba cosas, daba alimentos, daba vestidos, pagaba los recibos de la luz, llevaba a los hospitales a las personas, promovía el empleo, tantas y tantas cosas. Pues ayuda, y de una forma callada, silenciosa. Me van a permitir ustedes que diga una palabra que puede ser poco oportuna, de una forma tan noble y tan elegante, que se afana para que nadie tenga que ponerse colorado cuando necesita acudir en ayuda. Y ayuda a esta reflexión. Y este testimonio de Cáritas, a unos y a otros, nos ayuda a ser mejores. Digo a unos y a otros, porque no solamente hay colaboradores, en una parte ciertamente católicos, cristianos, sino también tantas personas, incluso de otras religiones, que mensualmente son socios de Cáritas por la labor que están realizando. Esta labor admirable, los números espectaculares. Bueno, la memoria de Cáritas que nos presenta todos los años parece increíble con estos presupuestos tan exiguos. La labor que se hace en todos los aspectos, de ayuda inmediata, de promoción de las personas, de acudir en catástrofes, qué sé yo, la de cosas. Te repito que los números son grandes, pero la entrega de las personas mucho más. Como dice una antigua crónica, precisamente, de las Rías Altas, hablando de los marineros que tenían que ir allí a la pesca al bacalao, no sé dónde. Y decía la crónica, en gallego, que no me atrevo a decirlo en gallego porque me tiran ustedes cosas. Me fui por la pronunciación. Dice, algo así como, coita viños, meus irmãos, iba diciendo, que tienen que ir a esos mares, en esas frágiles barquichuelas. Y concluye, los barcos eran de frágil madera, los marineros de ferro. Así es Cáritas, unas estructuras que parecen tan frágiles, y un voluntariado, unos ministros de servicio a los pobres extraordinarios. Bueno, y con todo esto que hace Cáritas, y la labor caritativa y social de la Iglesia en general, con todas sus instituciones y de forma individual, las parroquias, las diócesis, las congregaciones religiosas, todos. Y con todo esto, y pues no se le agradece, y se le critica, y no sé qué, y la Iglesia qué hace, y no sé qué, y no sé cuál. Bueno, si tú quieres hacer el bien, no esperes que te van a alfombrar el camino con alfombras rojas y te van a ir tirando pétalos de flores. Y si la Iglesia es conciencia crítica de la sociedad, ¿qué te crees tú? Que este arañazo en la conciencia se va a admitir sin crítica a la Iglesia. Si es conciencia crítica, será criticada. Además, estos números, la Iglesia no está preocupada por el reconocimiento, diríamos, del aplauso. La Iglesia no está preocupada por la credibilidad de del aplauso, sino por la fidelidad al mensaje. Somos fieles a Jesucristo, que nos dice en el mandamiento de entrega a los demás, de esa forma tan generosa. No se busca la credibilidad del aplauso, sino la fidelidad al mensaje de Jesucristo. Decía San Vicente de Paúl, que de todo esto sabía más que nadie, aquí están las hijas de la caridad. Como yo me eduqué con las hijas de la caridad, pues les tengo muchísimo cariño, como es lógico. Sobre todo ya saben por qué especialmente, por la devoción que me dieron a la Santísima Virgen María, bajo la vocación de la Medalla Milagrosa, naturalmente. Bueno, pues decía San Vicente de Paúl que la caridad no hace ruido, y que cuando hay mucho ruido suele haber poca caridad. San Vicente de Paúl. De los pobres no se presume. A los pobres se les sirve y basta. Y se nos caería la cara de vergüenza utilizar a los pobres como si fueran un trofeo de nuestra batalla. Son el tesoro, y con servirles bastante bien pagados estamos ya. Por eso no está la Iglesia preocupada por ese aplauso. El hambre, pues, es una enfermedad muy grave, mata diariamente a 25.000 personas, números así, bueno. Y naturalmente esto causa estremecimiento, esto irrita la sensibilidad y provoca un deseo de ayudar. Estamos viendo la televisión, esos niños, esa gente que están muriendo aquí y allá, y esto pues provoca una reacción de la sensibilidad, se siente afectada, y como respuesta pues envía un donativo, se da una ayuda, y está bien, es algo pues muy muy positivo, pero esto no trasciende del sentimiento. Y si no hay imagen, si no hay ese signo, y las imágenes tienen fecha de caducidad, y lo que hoy te impresiona, mañana te impresiona menos, y pasado no te dice nada de nada. No se olviden ustedes que he sido durante 28 años arzobispo de Sevilla. Digo por esta. Pues tanto hay que avanzar más. Porque estas personas que está vista allí, famélicas, resulta que tienen unos derechos. Y unos derechos fundamentales e ineludibles. Y aquí está la justicia, que es el reconocimiento de dar a cada uno su derecho, el derecho a la vida, a la familia, al trabajo, a la participación, a la libertad. Y estos derechos esenciales, fundamentales, en el elenco de los derechos humanos, no se regalan, no se otorgan, los derechos se reconocen. Y estas personas que has visto allí no son simplemente objeto de tu sensibilidad, sino que estas personas tienen derecho a tener aquello que necesita para vivir con dignidad. Y precisamente la justicia garantiza el reconocimiento de esos derechos incuestionables. Y por eso la justicia no sabe de distinciones, de raza, religiones, valoración social, privilegios ni castas. Y también la justicia exigirá posicionamientos críticos en muchas ocasiones. Ahora, la denuncia profética para nosotros como creyentes, pero también, y después lo veremos, nuestra denuncia, si quiere ser auténtica, antes tiene que ser profética. Y solamente después denuncia. No sea que al denunciar lo que crees injusto, más estés buscando tu complacencia que la ayuda al necesitado de justicia. Pues esas personas que mueren de hambre pertenecen a nuestra comunidad humana, y aquí hemos dado otro salto, y es la solidaridad, la interdependencia. Pues si tú pasas hambre, pues allá tú, sino que formamos esa comunidad humana. Y entonces es que los bienes de este mundo son un patrimonio común que hay que compartir. Y aquí la solidaridad, pues la Iglesia, pues naturalmente, que realiza acciones solidarias y muy grandes y admirables. Es una palabra que utilizamos mucho. A mí antes me gustaba poco, como ahora la usa todo el mundo, pues tendremos que utilizarla, porque, no sé, antes me olía a cemento, no sé por qué. En algunos países al cemento le llaman concreto, pero también el sólido. Y claro, a veces la traducción, esto de Polonia, todo aquello de la solidaridad. Bueno, y entonces también a veces te daba la sensación como que se utiliza la palabra solidaridad para no utilizar la palabra fraternidad. Pero bueno, las palabras son acomodaticias y vienen a veces de un consenso, de llamar una cosa así. Bueno, pues adelante. Y la Iglesia necesita esas acciones solidarias, de cohesión social y de subsidiariedad. Y cuando la Iglesia, no sé si leyeron ustedes un artículo mío en una revista semanal, titulaba "Para comer, mejor en casa". No se trata del menú ni de que la abuela haga mejor la comida. No. Para comer, mejor en casa. Se están abriendo comedores para dar de comer a la gente pues que no tiene alimento. Pero esto es una acción subsidiaria de la Iglesia. Y lo ideal es que estas personas que hoy tienen que ponerse a la fila para comer en un comedor de beneficencia, mañana estén con su familia tranquilamente comiendo en su casa, porque tienen el trabajo o tienen los recursos necesarios para vivir de esta manera. Pero lo que es acción subsidiaria y circunstancial, de ninguna de las maneras tenemos que ponerlo como principio. Ahora, nosotros como comunidad cristiana estamos hablando de solidaridad nada más, ¿eh? Pues no vamos a esperar a que se solucionen todos los problemas para dar de comer a los pobres. Lo de la caña y el pez puede tener actualmente muchas distintas lecturas. Hay que darle la caña, el pez, la vivienda, el trabajo y la dignidad. Bueno, todo esto es admirable, hemos dado unos saltos grandes, pero todavía nos queda mucho camino que recorrer, mucho camino, porque la justicia, el altruismo, la justicia, la solidaridad y el amor fraterno, la caridad. Y desde luego es muy importante que la caridad no quiere en forma alguna ocultar la obligación de la justicia, sino al contrario, la caridad es la apoteosis de la justicia. Puede ser que una persona haya perdido su derecho a la libertad porque ha sido un delincuente y es un peligro social, por ejemplo, o porque ha cometido un crimen execrable. Amad a vuestros enemigos, a los que os persiguen, calumnian, etc. Podrás ser un criminal, pero es un hijo de Dios y es una persona. Y la caridad va mucho más allá. Incluso cuando la justicia ha terminado su camino, pero siempre bajo el fundamento de la justicia, porque si no sería construir en el aire. Pero cuando la justicia se ha asentado bien, la caridad continúa creciendo. Son inseparables. Y esta caridad, pues que llevas, no tiene límites. La medida del amor es un amor sin medida, decía San Agustín. ¿Hasta cuándo, cómo, de qué manera? La medida del amor es un amor sin medida. Y también la práctica de la caridad no tiene precio. Todo esto supone mucho sacrificio, todo esto supone mucho aguante, todo esto supone aquella muchacha, lo he dicho muchas veces, o sea, aquí en Lugo también lo he dicho en alguna de estas ocasiones que decía nuestro amigo en la presentación, aquella muchacha que había terminado sus estudios en la normal, antes se llamaba la escuela donde estudiaban los maestros la normal, pues esta chica, muy jovencita, había terminado su carrera en la normal, y decía un pobrecito allá en la sierra de Huelva, en el Quinto Pino, perdón por estas expresiones tan familiares. Y ella escribía a su madre, pues mira, no, y pobres niñas, están muy, muy abandonadas, pero la escuelita, yo no solamente la escuela, sino que les ayudo, pues también como deben, sí, la higiene, las cosas, tal. Los hombres, pues nada, analfabetos totales, pero bueno, yo los domingos por la tarde te estoy reuniendo a hombres para enseñarles a escribir y a las mujeres, y lo demás. Bueno, se lo contaba ella llena de ilusión a su madre. Y su madre le escribe, le dice, ay, Victoria, Victoria, que tú por esto que estás haciendo vas a tener que pagar un precio muy alto. Y le contestó Victoria a su madre, madre, el amor no tiene precio. A la semana siguiente Victoria fue fusilada. El Papa Juan Pablo II beatificó a Victoria Díez, maestra en una escuelita de la Sierra de Huelva. El amor no tiene precio, hasta la vida. Aquí ya estamos en esa caridad, más allá de la justicia, tiene pues siempre esa necesidad del amor. La Iglesia dice el precio, bueno, en 2011, que son los últimos datos, 2012, pues más de 4 millones de personas fueron atendidas en sus necesidades básicas por la Iglesia en España, bueno, en actividades educativas de todo tipo, bueno, aquí tantos números. Cáritas y Manos Unidas invirtieron en favor de los demás 298.000 millones de euros. Estos son los datos que tengo yo, pero es una cifra tremenda. No puede ser. Serán 298, perdón, aclaro, aquí hay un. Lo de 298, perdón. 298, muchos. Pero de todas formas, 298 millones de euros, casi 99. Es decir, pues es una cantidad más que significativa. La labor educativa, etcétera, pero el amor no tiene precio. Pero el altruismo que irrita nuestra sensibilidad, la solidaridad, la justicia admirable, la caridad, un amor sin medida, y todavía hay que seguir avanzando. Es posible. Pero si hemos quedado en dar la vida hasta los demás, por los demás, pues sí, hay que seguir avanzando. Dice el Evangelio que solamente los limpios de corazón son los que pueden ver a Dios. Y que tenemos el corazón sucio, el egoísmo, la envidia, la altanería. Pero que Dios, siempre sabio, ha puesto en nuestras manos un paño especialmente blanco, que es el único capaz de limpiar el corazón para ver a Dios. Y que este paño es la misericordia. La misericordia es el paño que Dios pone en las manos del creyente para que pueda limpiar el corazón y ver a Dios. Y por eso también San Agustín dice, si quieres comprender la Trinidad, el misterio, practica la caridad. Por la puerta pequeña de Cáritas se entra en la puerta grande del amor cristiano y de la Iglesia. Ese paño de la misericordia. El amor y la misericordia son como el manantial y el agua. El amor es el manantial, el amor del corazón de Cristo para nosotros como cristianos. Y el agua, pues, es de este manantial del corazón de Cristo, este manantial de misericordia, pues es el agua que se lleva a los demás. La misericordia supone, pues, como guardar lo mejor que uno puede tener para dárselo a los demás. ¿Qué es lo mejor que puedo yo tener? Si preguntamos cuál es lo peor que puedo tener, enseguida salían cosas. ¿Cuál es lo mejor que puedo tener? Pues lo mejor que pueda, pues yo tengo un sentimiento de compasión. Pues yo me gusta perdonar a la gente. Pues no soy rencorosa o rencoroso. Pues me gusta la generosidad. Pues lo mejor que uno pueda tener, no guardárselo para sí, sino para dárselo a los demás. Pero hay un gran enemigo, que es el egoísmo. Ahí al lado están haciendo los padres franciscanos, que son nuestros vecinos aquí, otra puntada de publicidad por la institución. Los franciscanos, como saben, están haciendo ahí una obra, allí hay un montón de arena. Y pues sales tú y con la mano tomas toda la que puedas. Y aprietas la mano. Y cuanto más aprietas la mano, más se te escapa la arena entre las comisuras de los dedos. Y cuando abres la mano, la encuentras completamente vacía. ¡Qué pena! ¡Qué pena! El egoísmo, la avaricia, te deja las manos completamente vacías y el corazón como el hielo. Pues la misericordia, en cambio, es eso, es guardar lo mejor precisamente para dárselo a los demás. Y es como, en palabras de Juan Pablo II, la misericordia es como el bálsamo, el ungüento, la pomada que se pone en las heridas de la humanidad para que no se infecten con el odio. La pobreza, la carencia, pues puede llevar a situaciones de tal amargura que se pierda ya la esperanza, las ganas de vivir, absolutamente todo. Y en cambio, con la misericordia se ayuda a la persona a que recobre del hondón de su vida pues ese rescoldo de amor que nunca se pierde. Por eso ya la misericordia está en un nivel, como ven ustedes, de los derechos. Pues sí, los derechos que tiene Dios con sus hijos. Dios tiene derecho a que cuidemos bien a sus hijos. Los pobres no son tuyos, son de Dios. Y Dios les pone a la puerta de tu casa para que tú se los atiendas. Los enfermos no son tuyos, son de Dios. Pero Dios te acerca a ellos en el hospital para que les ayudes en lo que puedas ayudar. Y así vamos diciendo. Dios también tiene sus derechos. Hemos sentido resonar en nuestros corazones el mandato completamente nuevo: amaos unos a otros con el amor que Cristo os ha dado. Sin caridad, la fe sería nada más que una creencia vacía, una incoherencia entre el conocimiento de Dios y la ignorancia del prójimo, un deshonor a Dios, pues no se reconoce su derecho y su presencia en los necesitados. Sin caridad, la esperanza quedaría en un simple aguardar a que las cosas se solucionaran por sí mismas, a caer en un fanatismo sin la libertad que da el amor, una evasión de las responsabilidades que corresponden al cristiano. Pero con la caridad, la fe es viva y operante, coherencia entre la identificación con Cristo y el servicio al pobre y desvalido, honor de Dios, pues amando al prójimo se reconoce la paternidad de Dios sobre la humanidad entera. Con caridad, La esperanza ofrece las razones por las que se utiliza constantemente el amor de Dios en todos los momentos, situaciones, épocas. La caridad se hace vida en la vida que espera su realización completa en el encuentro definitivo con Dios. La caridad, y es doctrina seguida muy de cerca y facilitada además por Cáritas, la caridad es evangelizadora cuando hunde sus raíces en las entrañas de nuestro Dios y se convierte en transparencia del amor de Dios y en fuente de fraternidad. Cuando nos hace fijarnos los unos en los otros y cargar los unos con los otros. Cuando nos ayuda a descubrir el rostro de Dios en el rostro de todo ser humano y nos lleva a promover su desarrollo integral. Cuando denuncia la injusticia y es transformadora de las personas y de las estructuras. Cuando en una cultura del éxito y de la rentabilidad apuesta por los débiles, los frágiles, los últimos. Cuando se vive como don y ayuda a superar la lógica del mercado con la lógica del don y de la gratuidad. Cuando se vive en comunión. Cuando sabe discernir desde el Espíritu lo que nos está pidiendo Dios aquí y ahora y responde desde ahí a los desafíos sociales y culturales del momento. La caridad se hace vida gratuitamente cuando celebra la Eucaristía. La Eucaristía, estamos en vísperas. ¿Aquí cuándo se celebra el Corpus? ¿El jueves o el domingo?
El domingo.
Pues estamos en vísperas del Corpus. Lugo es ciudad eucarística, que ha escrito su historia milenaria no con tinta y papel, como dice San Pablo, sino con la sangre del amor, la caridad y la misericordia, especialmente con la veneración fervorosa y constante a la Santísima Eucaristía. La Eucaristía es acción de gracias y la caridad, reconocimiento. Si Dios nos amó de esta manera en la Eucaristía, también nosotros debemos amarnos unos a otros. La Eucaristía es alabanza de las maravillas de Dios. La caridad hace vivo el amor de Cristo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Y aquí lo tenéis en la Eucaristía. La Eucaristía es sacrificio y la caridad amor en la entrega. Entrega, aunque diera mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, no valgo nada. La Eucaristía es presencia escondida. La caridad es patente y sincera. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios al que no ve? La Eucaristía, en fin, es fuente y cima de la vida cristiana. Y la caridad es la señal de que somos reconocidos como discípulos de Cristo. En esto se conoce que sois discípulos míos, en el amor que existe entre vosotros. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos lo ha recordado. Los gestos de la caridad nos ayudan a ver la luz de Cristo vivo. Y volvemos al principio. ¿Por qué la Iglesia tiene que asumir las cargas que le corresponde llevar a la administración pública? ¿Por qué las parroquias tienen que atender a los indigentes, a los inmigrantes, a los pobres? ¿Por qué Cáritas se afana en llegar a todas aquellas personas que por una u otra causa necesitan una mano que les ayude a superar la dificultad o que les dé el pan de cada día? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque se nos queman las entrañas y hierve la sangre cuando vemos las gentes desgarradas por el hambre, la penuria o la indigencia. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos quema por dentro. Y no podemos vivir sin expresar ese amor en el servicio, con amor fraterno y misericordioso, en la ayuda a los más necesitados. Tenemos que dar el mismo pan con el que nosotros nos alimentamos. Y nuestro pan no es otro que Jesucristo. La Eucaristía, el misterio más grande del amor de Cristo y la entrega al servicio del prójimo. Así que, queridos amigos y hermanos, por todo lo que hemos dicho, les recomiendo. Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Muchas gracias.